Gracias al Señor por poder continuar con esta clase de la Iglesia y su gobierno. De todas las materias que venimos dando a través de estos años, he considerado que han habido dos en particular que quizás ya les he mencionado anteriormente, dos materias en particular que siempre he tenido ciertas dudas de cuándo es el momento preciso de compartir esas materias. Una de ellas fue ministerio práctico, y la otra fue esta del gobierno de la Iglesia. Y con todo propósito ha sido realmente puesta para tercer año esta materia de el gobierno de la Iglesia, porque en sí acarrea, en sí conlleva algo muy importante que nosotros todos debemos de estar conscientes de ello. Muchas veces pedimos algo, deseamos algo, quisiéramos lograr algo que realmente no conocemos, ¿no? Las dimensiones, ¿no? La inmensidad de eso que deseamos, de eso que procuramos. Yo creo que una de esas cosas tiene que ver con el gobierno de la Iglesia. Cuán importante es saber aquello que el Señor tiene para con su Iglesia respecto al gobierno. Comenzábamos en la primera clase, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de la voluntad divina. Fue por ahí que comenzamos. Después hablamos del primer aspecto de la Iglesia, tres aspectos: la Iglesia tradicional, la Iglesia carismática, la Iglesia neotestamentaria o bíblica. Hablamos de esos aspectos, pero todo comenzó con la voluntad divina. Cuando el hombre empezó a apartarse de esa voluntad divina, empezó a entrar en otras facetas de lo mismo, lo que es en sí la Iglesia, pero ya no dentro del contenido bíblico, ya no dentro del propósito divino, sino que comenzó a alterarse y llegó hasta degenerarse hasta cierto punto. A partir de esta noche habremos de entrar, lo que se pudiera decir ahora, de lleno en aquello que tiene relación con el gobierno divino y la Iglesia a partir de esta noche. En las clases anteriores, aún en la previa, estuvimos hablando acerca del gobierno divino en el tiempo. Anteriormente a eso estuvimos tratando acerca del gobierno en la tipología, y así sucesivamente hemos tratado acerca del gobierno de la Iglesia en tantas formas. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos que Dios gobierna no solamente a través de un instrumento, una vasija de carne y sangre, ¿me entienden? Una vasija de barro. Dios no solamente gobierna o puede gobernar de esa forma, sino que Él puede gobernar a través de todo aquello que Él quiera. Para que jamás caigamos en el lazo, en la tentación de la jactancia, decir: el Señor me necesita a mí para que yo gobierne. ¿Se entiende? Para el poder usarme como canal a mí para que su gobierno, para que Él tenga un gobierno en la Iglesia, para que nunca caigamos en eso. Dios puede gobernar y gobierna a través de más de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es que realmente hemos tratado el gobierno divino en las formas en que lo hemos tratado en las sesiones anteriores. Pero ya en esta noche habremos de comenzar a verlo desde un punto de vista totalmente distinto. Vamos a hablar acerca del gobierno en la Iglesia, el gobierno divino en la Iglesia. Para comenzar a tratar esto, el tema de esta noche que estaremos desarrollando habrá de ser el llamamiento al ministerio. El llamamiento al ministerio. Este tema lo estaremos desarrollando por medio de tres puntos, a través de tres puntos principales. El primero, el origen del llamamiento. El origen del llamamiento. Segundo, el propósito del llamamiento. Y tercero, la evidencia del llamamiento. Origen, propósito y evidencia del llamamiento. A fin de poder tener un concepto, si queremos llamarle concepto, una idea más amplia de lo que tiene que ver con el ministerio, habremos de estarlo viendo en forma expansiva, en forma amplia, tanto a través del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Vamos a estar usando ejemplos para que nos den una idea, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así, repito, de mantener un balance. No podemos, amados míos, no podemos ignorar o pasar por alto la forma en que Dios trató con su pueblo en el Antiguo Testamento. No caigamos en ese error. Por eso es que en esta noche habremos de estar llamando acerca de el llamamiento al ministerio, pero manteniendo ese balance. Origen del llamamiento. Primer punto, origen del llamamiento. Este subtópico estaremos tratándolo a través de tres puntos. ¿Sí? Habremos de estar desarrollándolo por medio de tres aspectos. El primero que habremos de estar tratando es por el llamado divino. O sea, el origen del llamamiento por el llamado divino. A través del llamado divino. Un nombramiento al ministerio puede ser y es, como principio, ese nombramiento es un llamamiento directo, un llamado divino, un llamado directo a la persona. Es lo primero que estaremos viendo. Y eso lo vamos a desarrollar a través de tres áreas distintas. El origen del llamamiento
por el llamado divino.
Si nosotros buscamos en Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 1, este libro, la palabra Levítico en el griego, conlleva la idea de, o sea, el concepto de el sacerdocio. Pudiéramos llamarle el libro del sacerdocio. Levítico, el libro del sacerdocio, el libro de los levitas. Leví, aquel con el cual Dios hizo pacto para poder establecer un sacerdocio. Veamos, por favor, aquí en el capítulo 1, Levítico capítulo 1, en el versículo 1. Vamos a observar tan solo las primeras palabras de este libro. Es el libro del sacerdocio. Y les pido que por favor noten cuidadosamente cómo comienza este libro. Quizás algunos de ustedes recuerden que durante el estudio que tuvimos acerca del Pentateuco, estuvimos tratando precisamente este ejemplo. ¿Sí? Vean cómo se relacionan todas las cosas. Por eso es que es tan importante ver la palabra del Señor a través de tantos aspectos como la hemos venido viendo, porque todo se relaciona entre sí. No hay nada aparte, no hay nada... ¿cómo llamarle? Diferente o tan particular que no encaje, no se relacione con lo demás. Todo se complementa en la palabra de Dios. Así que, hablando del llamamiento, el llamamiento divino, dice aquí este capítulo 1, versículo 1: llamó Jehová a Moisés. Así comienza este libro al sacerdocio. En un llamamiento por parte de Dios. ¿A quién? A Moisés. ¿Quién fue Moisés? Uno de los miembros de la familia de Leví, hermano de Aarón, por consiguiente miembro de la familia de Leví, y al mismo tiempo aquel que habría de ser usado para conducir a la nación de Israel fuera del cautiverio. Lo primero que estamos viendo es que el origen del llamamiento puede llevarse a cabo, número uno, por medio del llamado divino. O sea, el Señor directamente llamando a esa persona y nombrándole. Un nombramiento divino. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 5. Hebreos, el capítulo 5, hablando del sacerdocio levítico, llamó Jehová a Moisés. Moisés fue parte de ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque era parte de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Ahora, noten por favor en Hebreos capítulo 5, en el versículo 4. Y nadie toma para sí esta ¿qué? El llamado al ministerio no es algo común, amados hijos. El llamado al santo ministerio no es algo de carácter secular, no es algo mundanal. Es una honra, es un privilegio. El llamado al santo sacerdocio, al santo ministerio, es una honra. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado. Por eso estamos hablando acerca del origen del llamamiento en base a un llamado divino, sino el que es que llamado. Llamado por Dios, el llamado divino, el nombramiento divino, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que nadie, no hace excepciones, nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahí mismo en el capítulo que nos encontramos en el 5 de Hebreos, vamos a ver otro aspecto de llamamiento. Ya hemos visto el sacerdocio levítico o el sacerdocio de Aarón, aquello que tuvo que ver con la tribu de Leví. Vamos a ver otro tipo de sacerdocio, el sacerdocio mesiánico. Cosas que no hace mucho estuvimos tratando en la clase de por la mañana en la epístola a los Hebreos. Para muchos de ustedes todavía está fresco en sus mentes, espero que esté grabado en el corazón. Dice aquí en el capítulo 5, versículos 5 y 6, acerca del sacerdocio mesiánico, dice, así tampoco, o en otras palabras, lo pone a nivel de Aarón, así tampoco Cristo se glorificó o tomó esa honra para sí. ¿Por qué? Porque él se vació. Al vaciarse, al despojarse, pues únicamente podía depender de aquel que hacía todas las cosas conforme al puro afecto de su voluntad. Dependió del Padre. Se despojó total y completamente. Fue meramente una vasija vacía. Ese kenosis de Cristo, que nos habla en Filipenses capítulo 2, nos dice que fue un vaciamiento total. Cristo tampoco se glorificó o tomó esa honra para sí mismo, dice, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ahora aquí viene ese nombramiento como ministro, como sacerdote. Estoy leyendo 5:5 y ahora el 5:6 en Hebreo. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y que aquí vamos a poner las cosas en su debido lugar. Estoy tomando poniendo el sacerdocio mesiánico en segundo lugar y el sacerdocio levítico en primer lugar. ¿Pero por qué lo pongo de esta forma? Simplemente por el orden de las Escrituras, simplemente lo pongo así. Pero debemos recordar que el sacerdocio mesiánico es la cabeza de todo sacerdocio. Por ejemplo, ¿de quién nos habla primeramente la palabra? ¿De Leví o de Melquisedec? De Leví se nos habla cuando ya después de Abraham, después de Jacob, después del nacimiento de los patriarcas, ya en pleno se entiende como uno de los hijos de Jacob. ¿Qué lo quiero decir? Como uno de los hijos de Jacob. Pero Abraham, padre de Isaac, abuelo de Jacob, Abraham tuvo un encuentro con el sumo sacerdote Melquisedec en el capítulo 14 de Génesis. Así que estamos viendo que a pesar de estar en este orden, pero el sacerdocio mesiánico es la cabeza de todo sacerdocio, porque ese sacerdote es para siempre. En lo que Aarón, Finés y todos aquellos sacerdotes eran temporales. Ambos sacerdocios, que son los típicos, los básicos en la Biblia, ambos sacerdocios en el Antiguo Testamento fueron establecidos por Dios. Un llamamiento divino, un nombramiento divino a cada uno de estos sacerdotes. Si entendemos eso respecto al Antiguo Testamento, vamos ahora a ver el balance en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, el sacerdocio o el ministerio en el Nuevo Testamento. Para ello vamos a buscar en Juan capítulo 15. El sacerdocio, o sea, el llamamiento, el santo llamamiento al ministerio en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 15. Noten aquí conmigo, por favor, en el versículo 16, Juan 15, versículo 16. Nadie toma para sí, recuerden, esa honra, ni aun Cristo mismo se glorificó. Dice aquí en el versículo 16, aquellos que habían sido escogidos en el Nuevo Testamento: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto o os he ordenado o establecido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. De manera que estamos viendo en este pasaje de la Escritura simplemente esto: en el Nuevo Testamento, igual que en el Antiguo Testamento, es Dios el que llama. Ese es el primer aspecto de el llamamiento al ministerio, cuando Dios es el que llama. Él es aquel que le pone el dedo a la persona, o sea, él es aquel que señala, él es aquel que establece: os he puesto, os he establecido, os he ordenado. Un ejemplo que podemos ver acerca de el llamamiento divino en el Nuevo Testamento, y aquí lo vemos en cuanto al Señor Jesús y los discípulos, pero vamos a verlo en una forma, pudiéramos llamarle, específica. En Hechos, el libro de Hechos capítulo 9, vamos a ver el llamamiento del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9. Esto es un ejemplo de lo que es en sí el llamamiento divino en el Nuevo Testamento en forma directa, un nombramiento divino, un llamado divino. Repito, en Hechos capítulo 9, veamos aquí en el versículo 15, específicamente, directamente al versículo 15. hablándole el Señor a Ananías para que fuera donde estaba Pablo, para que allí, o a Saulo, para que fuera allí a imponerle manos. Noten, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido, instrumento escogido. ¿Quién lo...? El Señor lo escogió. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, que el Señor nos haga ver, que el Señor haga nuestro corazón bien sensible para poder ver la importancia, la relevancia que tiene este llamamiento en forma directa. El llamado divino, el nombramiento divino, en una forma directa. Dios no hace excepción de personas, pero al mismo tiempo Él escoge a quien Él quiere para que le sirva. Repito, es un llamado directo. Puede que nadie lo sepa, solamente usted. Tenemos el caso de aquellos, cuando el Señor se le apareció a Pablo, dice la palabra en el mismo capítulo 9, en el versículo 7, cuando la aparición del Señor y el llamamiento de Pablo, o el llamamiento del Señor a Pablo, repito, dice el capítulo 9, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Cómo pueden estar todos en un... y al mismo tiempo, uno solo? Por supuesto que es uno solo, porque el Señor no los llamó, llamó específicamente a don fulano. Al que sea, al que el Señor quiera, Él puede llamarlo sin tropiezo alguno. Jamás pensaba Saulo de Tarso ser llamado, ser reclutado para servir en las filas del ejército y de la comandancia de la cual, o más bien a la que él, o contra la que él estaba batallando. Eso es lo distinto que ve Dios a como, las cosas a como las ve el hombre. ¿Pensábamos nosotros estar en el Señor de la forma en que estamos? ¿Aún tan siquiera venir al Señor? ¿Pensábamos alguna vez darnos para escudriñar la palabra como nos hemos dado? ¿Habíamos pensado alguna vez en el aquello de buscar intensamente la voluntad del Señor? ¿Aún al punto de decir: Señor, he aquí mi vida? Es el Señor el que llama. Dejemos todo lo dicho ahí. Este primer aspecto, repito, del origen del llamamiento es a través del llamado divino, lo que hemos tratado, el Señor directamente llamando. Vamos a ver otro aspecto del llamado del llamamiento al ministerio. Vamos a ver otro aspecto. Hay otra forma de origen del llamado, o de responder al llamamiento ministerial. Hay otra forma, y esta es por medio de un sentir, o sea, de un anhelo, de una vocación. Así que el segundo vendría a ser por causa de un anhelo. Y uso esa palabra en particular, anhelo, traducida en el inglés significa deseo. ¿Sí? Un deseo de servir, un deseo de ofrecerse uno y decir: sí, Señor, deseo servirte. La voluntad doblegándose, la voluntad del hombre doblegándose ante la presencia del Señor y diciendo: Señor, quiero servirte. Vamos a verlo, repito una vez más, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sin tener que elaborar tanto, tan solo un pasaje en cada lugar. En Josué, capítulo 24 de Josué, capítulo 24, Sabemos de antemano que el Señor había llamado específicamente a Josué. Así que ese fue un llamado directo. El Señor le dijo, ¿a quién? A Moisés. A Moisés, que Josué habría de recibir, que fuera donde estaba Josué y que impusiera las manos para que recibiera del mismo espíritu que había en él, en la vida de Josué. Moisés, en Josué vendría a ser un discípulo, si quieren llamarlo, de Moisés. Y aquí vemos cómo acontecieron las cosas. Ahora, noten esto. En el capítulo 24, versículo 15, llegó un instante en el cual el pueblo de Israel aparentemente se hallaba apartado, o en otras palabras, se hallaba desviándose de servir al Señor, o en servir al Señor, se hallaba desviándose. Noten esto, por favor. Josué, viendo lo que estaba aconteciendo, le dijo en esta forma a ese pueblo. Verso 15. Y si mal os parece, es un parecer, es un sentir, es una vocación, es algo voluntario, si mal os parece, si no tenéis ese sentir, escogeos hoy, es voluntario, escogeos hoy, ¿a quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ahí hay una voluntad, deseamos, no lo dice, pero lo implica, serviremos. Hay un deseo de servir al Señor. Hay una vocación. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Más adelante, en el versículo 18, ese pueblo respondió a Josué de la siguiente manera. Versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también, el mismo sentido, no había quien lo estuviera obligando, no había quien le estuviera diciendo a ellos que debían de hacerlo o que tuvieran que hacerlo. Ellos voluntariamente dijeron, nosotros también, como algo espontáneo en ellos, nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. En la clase de ministerio, o más bien en la clase de llamamiento, en la clase de vocación que ellos tuvieran para servir al Señor, cualquiera que haya sido, pero ellos respondían voluntariamente, también serviremos a Jehová. Muchas veces creemos que el servir al Señor es solamente algo específico, un llamado específico en el aspecto de ahora la persona se va a encargar específicamente de este detalle en cuanto a la obra del Señor. Pueden haber hasta cierto punto generalidades. Por ejemplo, dice la palabra que Ana servía en el templo, hablando ahora del Nuevo Testamento. Ella servía en el templo. Un ejemplo nada más. Oración era una de las cosas que ella, en las cuales servía en el templo. Oración hoy en día no es una cosa que viene mucho a la mente del creyente, ¿no? Hablándolo de esa forma. Pero ella servía en eso. Dice, servía, ministraba, ejercía una función. Así que, hermanos, eso es algo voluntario. Vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento. En el libro, o sea, la epístola a Timoteo, capítulo, primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Veamos aquí la palabra que se halla en el versículo 1, primeramente. Primera de Timoteo 3, versículo 1. Palabra fiel. Note. No está diciendo que todos lo sientan, pero dice, si alguno anhela, si alguno lo siente, ¿qué cosa? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, es un deseo. Pero vamos a Vamos a pensar un poquito acerca de esta palabra anhelo o deseo. No es solamente aquello de pensar qué bueno sería servir al Señor. Esa palabra tiene mucho más que ver con solamente un buen deseo, que fue lo que empezamos a decir al comienzo de introducir este subtópico. Esa palabra tiene que ver con... Es un deseo, pero más bien es algo que lo hace a uno, es un deseo sí, pero que lo hace a uno aproximarse. ¿Me doy a entender? Es un deseo, sí, es cierto. Es una vocación, sí, es cierto. Pero es una vocación, es más, de la forma en que lo explica en cuanto a la definición de esta palabra en el original, implica como estar en la base de una montaña y al mismo tiempo aproximarse a la cima de la misma. No es el hecho de decir, sí, yo realmente quisiera servir al Señor, sí, yo voy a esperar porque yo realmente... No es el aquello de cuando yo me retire, cuando yo me llegue a jubilar, no tiene nada que ver con eso, no es deseo, la clase de deseo que nos está hablando aquí. Es un deseo tal que no hay nada que lo detenga a uno, por así decirlo. Es una expresión. Es un deseo que lo lleva, lo saca, como decíamos muchas veces vulgarmente, lo saca a uno de quicio. Esa es la forma, no sé si ustedes usan esa expresión. Lo saca a uno de donde uno está. Lo hace ir en pos de ese deseo. Es un deseo que conlleva a una acción, a una función. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando decimos, el Señor sabe que mi deseo es el servirle. Pero en lo que estamos, aparentemente, fuera del servicio al Señor, en lo que estamos fuera, ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo estamos por dentro? No quiero decir que tengamos que vivir una vida infeliz, pero ¿cómo estamos por dentro? Estamos tratando de hacer todo lo posible, ver en qué forma podemos poner todas aquellas cosas que nos están impidiendo fuera del camino, sean las cosas que sean. En otras palabras, ordenarlo todo a fin de que aquello que nos está sirviendo de bloqueo, no arrasar con eso, no es ese el asunto, pero poner todo en su debido lugar a fin de realmente poder ir en pos. O sea, estamos, en base a ese deseo, estamos nosotros aproximándonos a ese oficio al mismo tiempo que estamos despojándonos, lo que quiero decir en otras palabras es sin tener que crear un escándalo, sin tener que el nombre de nuestro Dios ser blasfemado, sin tener que actuar impropiamente, estamos nosotros yendo, o sea, saliendo de donde estamos para ir en pos de ese llamado deseo, de esa llamada vocación. ¿Es esa la clase de vida o es meramente un sueño, es meramente una ilusión? Qué bonito sería servir al Señor. El Señor sabe cómo quiere mi corazón servirle y cosas de esa índole. No. Esa no es la clase de deseo. Y aquí dice acerca del obispado. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Ahora, en ese mismo capítulo, en el versículo 8, capítulo 3, de 1 de Timoteo, versículo 8, noten acerca de los diáconos. Los diáconos. Note la palabra que lo define. A sí mismo. A sí mismo. En otras palabras, parte de los diáconos es un ministerio que está ahí disponible para aquel que también tenga de la misma forma ese sentir, esa vocación. Si alguno anhela el obispado, si alguno anhela el diaconado, en síntesis, buena cosa desea. Josué, tratando con los israelitas, le decía, si mal os parece, aquí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, si mal os parece, y le dijeron, no nos parece mal, nos parece bien. deseamos realmente servir al Señor. Y dice la palabra que mientras que Josué vivió, dice que aquellos líderes, aquellos ancianos que gobernaban juntamente con Josué, el pueblo respondía a esos ancianos, el pueblo continuó sirviendo al Señor. Así que sintieron en verdad servir al Señor. Ahora, en el Nuevo Testamento de la misma forma, si alguno desea, si alguno le parece, pero ya saben cómo viene esa palabra, el anhelo, si alguno le parece que servir al Señor es algo digno, si alguno le parece que el obispado es algo digno, si lo desea en verdad, o el diaconado, pues buena cosa desea. Así que aquí estamos tratando acerca de el ministerio, no en base a un al llamado divino, no en base a un nombramiento divino, sino en base a un anhelo, pero sigue siendo reconocido por el Señor. ¿Entendemos eso? Bien. Lo tercero que vamos a ver respecto al origen del llamamiento, lo tercero, es por medio de una selección. No dije elección. Cuando estamos hablando de hallar a alguien para el ministerio aquí, en medio de la iglesia, no es cuestión de elegir. Antes de elegir, hay que seleccionar. Antes de que haya una elección, tiene que haber. No es cuestión de elección, es cuestión de una selección. Y esto también es reconocido por el Señor. Esto forma parte del origen del llamamiento. Vamos a verlo aquí, por favor, en el Antiguo Testamento, primeramente. En Números, el libro de Números, capítulo 11. El origen del llamamiento, por medio de una selección. Todos recuerdan, en base a lo que hemos estudiado, que llegó un momento en la vida de Moisés, en el ministerio de Moisés, en el cual, por así decir, ya él no daba abasto. Las demandas eran tantas que llegó un momento en el cual ya él no podía más, y el Señor lo vio. Y dice aquí la palabra en el versículos del 16, perdón, sí, Números 11, versículos del 16 y 17, el Señor le dijo a Moisés de esta forma. Mucho cuidado con estas palabras, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme, lo cual implica a mí, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Noten, aquí vienen las palabras claves acerca de la selección. Que tú sabes, los que has de reunirme son aquellos que tú sabes, es responsabilidad tuya, aquellos que tú conoces el testimonio de ellos, aquellos que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Así que tenemos aquí que el Señor le decía: reúneme 70 varones de los ancianos. ¿Pero qué clase de varones de los ancianos solicitaban ellos? Solicitaba el Señor. Que tú sabes que son qué. Porque muchas veces se puede ser anciano de apariencia, de nombre o de edad, lo que sea, pero no que se es anciano de veras, de veras. Me doy a entender, estamos viendo ahí claramente eso. No anciano, no cualquier anciano, que tú sabes que son ancianos de veras. Tú reúnelos, tráenlos. Para ello había que seleccionar, a ver cuál era en verdad aquel que era anciano entre los ancianos. ¡Qué responsabilidad tan grande! Así que el Señor mismo puede nombrar. También puede ser motivo de una vocación, pero también puede ser el llamamiento al ministerio, puede ser de forma en que se lleve a cabo a través de una selección. Ancianos que son ancianos,
En cierta forma, parece abstracto, parece algo difícil de tener que lograr algo de esa índole.
No es difícil.
Sería difícil tratar de hallar entre, digamos, por ejemplo, entre 5 lápices de colores. ¿4 de ellos son rojos? ¿Y uno es verde? ¿Sería fácil reconocer el verde?
No.
Y es lo que sí. Estaban solicitando ancianos que fueran ancianos verdaderamente. Vamos a entrar en esto más allá en un momento. Dice aquí en el versículo 17. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Ancianos que son ancianos. No es difícil reconocerlo. Si son ancianos que son ancianos, no es difícil reconocerlo. Cuando hay problemas, cuando de en medio que no hay evidencia alguna de que sean ancianos, el problema está en tratar de, ¿será este uno o no será? Bueno, quizás. Y esperar, ¿no? Esperar a ver si algo bueno sale de ello. Pero eso no es lo que el Señor estaba diciendo. Donde se veía la evidencia, ahí es lo que había que llamar ancianos de entre los ancianos. Aquellos que estaban demostrando verdaderamente el ejemplo del ancianato, esos son los que habían que llamar. Eso no era difícil. Es como escoger un rojo, que se le pide que escoja un rojo, que hay al lado de 4 verdes. No es difícil reconocer el rojo, porque se destacan. Lo mismo sucede cuando son ancianos. Conociendo lo que es el oficio del ministerio, se sabe cuándo es y cuándo no es. Y si no es, pues entonces, ¿a qué esperar? Ahora, vamos a ver un detalle más. Dice aquí en el versículo 25, como parte de ese llamamiento: entonces Jehová, verso 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso, en otras palabras, tal como lo dijo que había de ser, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando pasó sobre ellos el espíritu, ¿qué dice? Profetizaron y no, ¿qué? Manténganse ahí. Los trajo los que eran, puso sobre ellos el Espíritu Santo y de inmediato la evidencia. Ya había el ancianato, ya se veía las descripciones de los ancianos, del anciano en esas vidas, y de pronto se comenzó a manifestar ese llamamiento en esas vidas. Dice, profetizaron y no cesaron. Vamos a ir al Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. La situación aquí en este pasaje que vamos a ver ahora en Hechos 6 es bastante similar. No es necesariamente para ancianos. Aquí fue donde se les llamó diáconos. O ayudantes, asistentes, que en este caso habrían de ser aquellos que asistirían a los apóstoles. Los 70 ancianos habrían de asistir a Moisés, llevar la carga con ellos, o con él. Hechos capítulo 6. Vemos lo mismo. El trabajo aumentaba, la labor ministerial aumentaba, y el número de los que hacían la labor eran mínimos. Lo mismo que el Señor dijo: las mies son muchas, los obreros pocos. ¿Qué dice aquí? En el versículo 2. Cuando ellos le dijeron, la gente le dijeron, lo que estaba pasando, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas. Bien. Noten en el versículo 3. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones. Los otros eran 70. Es interesante. No hay nada de mágico, ¿no? Pero dice, de entre vosotros a 7 varones. Aquí está. Tengo otra. Viene la selección. Después de la selección, vino la elección. Primero seleccionaron, después eligieron. ¿Podemos ver eso, hermanos? Una elección, o sea, un nombramiento sin antes haber una selección, es peligrosísimo. Escoged de entre vosotros. Ellos lo hicieron y eligieron. Después de seleccionar, eligieron. Ahora, noten qué sucedió en el versículo 6. A estos que escogieron, dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Presentaron. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Congrégame. Es al Señor a quien ha de congregar el ministerio. Congrégame a estos 70 varones, a estos ancianos, congrégamelos. Y fue el Señor el que tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso en los 70. Fue el Señor el que lo hizo. Aquí dice en el capítulo 6 que los apóstoles orando les impusieron las manos, o en otras palabras, estaban estableciéndolos. Dice ahí, ellos impusieron las manos. Me pregunto, sí, efectivamente se hace de la imposición de manos. ¿Pero qué representa la mano de los apóstoles? Hechos capítulo 4, versículo 30. Los mismos discípulos que imponían manos eran aquellos que tenían claramente, bien, bien detallado en sus corazones y en sus mentes, de que a menos de que Dios alargara su mano, nada sucedía. Mientras que extiendes tu mano, Señor, para que se hagan esto, esto, y aún establecer liderazgo para tu iglesia. Es cierto que ellos impusieron las manos, pero si el Señor no extiende la de Él, si Él no es el que ordena, si Él no es el que establece ese liderazgo, nada se ha logrado. Y aquí vemos cómo en ambos, en el Nuevo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Señor tomaba el aquello de establecer líderes aún a través de selección, y estaba, o sea, dentro de su voluntad. A las 10 de última, siempre tenía que ser el Señor el que los ordenaba. Si el Señor no los ordena, si el Señor no los establece, en vano es. La pregunta número uno es: hay, antes de entrar en la pregunta, noten por favor en el versículo 7, antes, ya casi se me olvidaba, perdón, en el versículo 7, impusieron las manos, los establecieron, los ordenaron, bien, versículo 7, ¿y qué sucedió? Y crecía, ¿qué? La palabra del Señor. ¿Qué sucedió cuando fueron ordenados en el Antiguo Testamento? ¿Qué le sucedió a aquellos 70? Profetizaron y no cesaron. Casi paso por vista de vista o paso por alto lo que quizás una de las evidencias más importantes de lo que hay en el ministerio. Si no podemos ministrar la palabra del Señor, ¿qué clase de ancianato es ese? Si no hay esa libertad donde la palabra de Dios tiene libertad para fluir a través de nuestras vidas, ¿qué clase de liderazgo es ese? Cuando el Señor ordena, hay evidencia, y una de las evidencias es que hay abundancia de la palabra del Señor. No cesaban y la palabra del Señor crecía. Había libertad para que la palabra del Señor fluyera. Si ese título nada más, si es el aquello del parité, como le llamamos, o la apariencia nada más, eso ningún valor tiene. Cuando el Señor llama, capacita para poder en verdad hablar su palabra. Y no es cuestión de ir a un instituto bíblico ni a un seminario. La misma palabra del Señor fluye. Fluye. Si no hay fluidez de la palabra, entonces tenemos que examinarnos a ver qué clase de ancianos somos. Uno de los requisitos es que dice que el anciano debe de ser apto para enseñar. Por así decir, si le tenemos temor a un púlpito o a una congregación de confrontar, entonces estamos perdidos. ¿Qué clase? ¿Qué clase? Si no podemos confrontar, es lo primero que le dice el Señor a su profeta. No tengas temor del rostro del hombre. No tengas temor del rostro del hombre. Pablo veía su tosquedad, por así llamarle, en su forma de expresión. Él decía, aunque soy tosco en la palabra, no lo soy en el entendimiento. Moisés hablaba de la misma forma. Él decía, yo no sé hablar. Pero no es la capacidad del individuo en poder decir bla, bla, bla en una forma bonita. Es que la palabra del Señor hace fluidez a través de ese canal. Repito, si hay temor del púlpito, si hay temor de confrontar en otras palabras a la congregación, entonces no tiene sentido alguno. Para título, el Señor no. Eso no honra al Señor. Eso no honra al Señor. Decía que el origen del llamamiento puede manifestarse, puede verse su evidencia desde estos tres puntos de vista. Ya sea porque hay un llamamiento directo, ya sea porque hay una vocación, o ya sea como resultado de una selección. Si es por el Señor, si ese llamamiento es genuino, en cualquiera de esas formas, yo creo que lo ideal, si voy a considerarlo, ¿no? Tal como es, yo creo que realmente lo ideal sería que tuviéramos oídos para oír la voz del Señor. Porque si hay vocación es porque realmente estamos sintiendo, conociendo ya el llamado del Señor. Si se nos ha llamado en forma de una selección, es porque ya de por sí se ha estado viendo el fruto a través de nuestras vidas. ¿Por qué no responderle a Él directamente? Sí, Señor, heme aquí. Es interesante que el Señor llamaba a Samuel. Y Samuel se iba a Elí. Y le decía, sí, aquí estoy. Conocía el llamado del Señor, pero respondía a los hombres. Y más sin embargo era un llamado directo. Muchas veces no pensamos que cosas, circunstancias que están rodeándonos, que muchas veces nos causan que respondamos a los hombres, en sí no es el llamamiento de los hombres, o no es nada que los hombres nos atraigan, sino que es el llamamiento del Señor. Vamos a ir en pos rápidamente. Este ha sido el más extenso de lo que habremos de estar tratando en esta noche. El segundo, el propósito del llamamiento. Segundo punto, el propósito del llamamiento. Esto lo vamos a tratar y yo confío en verdad que haya, al igual que les pedí que tuviéramos mucho cuidado en lo que tratamos anteriormente, esto aún es, pudiera llamarle esto este, un carácter sumamente delicado. Delicado. Esto es algo que hay una gran verdad en lo que se va a decir, pero al mismo tiempo muy peligrosa. Es una verdad muy peligrosa. Y si nosotros oímos mal, aquí viene bien esa palabra, mirad pues cómo es. Si nosotros oímos mal, puede que caigamos en el error que muchos ya saben que existe en tantos lugares. Si nosotros no oímos como debemos, me temo que vamos a dar pasos erróneos, pasos que pueden costarnos grandemente, aún en nuestra relación con nuestro propio Señor. En otras palabras, al tratar acerca del propósito del llamamiento, habremos de estarlo viendo desde este punto de vista. El propósito del llamamiento
es para una representación divina. Una representación divina. ¿Saben lo que es un representativo de una empresa? ¿Saben lo que es una persona que uno le encarga? Vete a tal sitio y en mi nombre dile a fulano. Es un representativo. ¿Saben lo que le decía Pablo a Tíquico? O más bien a Filemón. Cuando le recibas, recíbelo como a mí mismo. Un representativo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Confío que según desarrollamos este tema, que podamos ver lo delicado que es. Vamos a buscar, por favor, en Éxodo capítulo 4. Viéndolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 4. Aquí tenemos lo que hablábamos anteriormente, el llamamiento del Señor a Moisés y las excusas o las razones, lo que quiera que fuera. Pero Moisés dándole a entender al Señor cosas que quizás el Señor no sabía, ¿no?, de cuál era su circunstancia. Pero bien, dice aquí en el versículo 15, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca, con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él, noten, aquí en las palabras, representación. Y tú serás para él en lugar de Dios, representación de Dios. Dice: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales, etc. Así que enviaba a Moisés, pero lo enviaba de esta forma, diciéndole: tú serás, ¿se entiende?, para ellos, en lugar de mí o en lugar de Dios. ¿Por qué dice la palabra que vino la ley? Por Moisés. ¿Pero vino realmente por Moisés? Cuando se lee la palabra que Dios nos ha dado, ¿qué palabra es, la suya o la de Moisés? Suya, personal, es de Dios. Y más sin embargo, ¿qué dice cuando la gente lee a Moisés en el día de descanso? Cuando la gente lee a Moisés, es una viva, una imagen representativa de quién es el Señor. ¿Cómo el Señor lo hace? Yo no lo acabo de entender aún. ¿Cómo puede ser que el Señor, gobernando en los cielos y en la tierra, pero al mismo tiempo puede usar vasijas de barro, y al mismo tiempo darle la gracia necesaria, darle la autoridad necesaria para que gobierne? Y no son ellas, es el mismo Señor. Un gobierno que es representación divina. Ahora, cuando hablamos de esto, eso es lo que les decía anteriormente. ¿Dónde pasamos por alto la vasija? Perdón, el tesoro. ¿Dónde pasamos por alto el tesoro y meramente caemos en el asunto de la vasija? ¿Dónde olvidamos el principio de la representación y nos quedamos con aquel que envió a ese representativo? Lo olvidamos, lo dejamos a un lado a él y nos quedamos con el representativo. Ahí viene el error. Ahí es donde viene la herejía. Ahí es donde viene el desvío. Ahí es donde viene la idolatría. Ahí es donde viene todo lo demás. ¿Me doy a entender? Una cosa es un representativo en lugar, serás en lugar de Dios. Pero es meramente en forma de representación. Dios sigue siendo Dios y el representativo sigue siendo el representativo. Lo que es, en otras palabras, es una línea tan finita que hay que saber discernir, hay que saber separar.
Porque tenemos tendencia muchas veces a tomarlo de una forma o de otra. Tenemos tendencia a idolatrar, ¿no?, en el aspecto de dejar a aquel que envió ese representativo y quedarnos con el representativo, o tenemos tendencia de completamente tomar el oficio sacerdotal. Y es algo más, es algo común, la palabra es común. La palabra común, en el sentido en que la estoy usando, es como algo insignificante. No hay sentido de valores. No se reconoce realmente lo que ese ministerio está representando. Es un peligro. Es una cosa tan delicada que para mantener ese balance se requiere únicamente la sabiduría divina. Porque ni es cuestión de pasar por alto al Señor que envíe ese representativo, ni es cuestión de decir, bueno, solamente el Señor. Y en este aspecto todo lo demás es común, no hay ninguna otra cosa. Si así fuera, entonces todo lo dicho, todas las experiencias que tuvo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento con los apóstoles, etcétera, entonces todo eso no sería cierto. Y se ve aún aquí en la tierra. Yo quiero citarles a ustedes un ejemplo, bien breve. Todos recuerdan que cuando la muerte del presidente de Egipto, no hace mucho, no quiero mencionar nombres, recuerdan que de este país, de aquí de Estados Unidos, fueron enviados ¿cuántos? 3 expresidentes que aún viven hoy en día. No menciono nombres porque no debe de ser por motivo de la grabación. Fueron enviados 3 presidentes, expresidentes. Esos 3 expresidentes fueron enviados ¿por quién? Por el presidente. El presidente quedó en esta nación y fueron enviados 3 hombres que ocuparon exactamente el mismo oficio, la misma función realizaban que el que quedaba aquí, el único, el presidente. Fueron 3. Pero esos 3, a pesar de haber sido, o en otras palabras, a pesar de haber sido enviados actualmente por ese presidente, ninguno de ellos era el presidente. Ninguno de ellos. Pero estaban representando. Ni los 3, sino que lo hubieran puesto los 3 juntos y hubieran de los 3 hecho uno, ni aún en esa forma podían ser el presidente. Estoy dándome a entender lo que quiero decir. Que por mucho que quiera la vasija, ya sea ella a sí misma o los demás a ella, hacerla el presidente o hacerla al propio Dios, es un fracaso. Y al mismo tiempo idolatrarla es estar, en otras palabras, desviados por completo de esa verdad, es idolatría. Por otra parte, ignorar a aquellos que fueron enviados por ese presidente sería un error grande también. Es lo que estamos tratando. Repito el versículo 16: y tú serás para él en lugar de Dios. En lugar de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. El balance. Comenzando a leer desde el versículo 18, versículos del 18 al 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, noten, una especie de representación. Dios estaba ¿dónde? En Cristo. Cristo se había vaciado. Él decía: yo sin el Padre, a menos de que el Padre obre, yo de mí mismo no puedo obrar nada. Pero el Padre lo había enviado a él, y él sabía que el Padre estaba siempre con él, y que el Padre y él eran uno. Y noten, por favor, en esta misma forma vino el Hijo de Dios aquí. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que primeramente nos reconcilia y después nos hace ministros de la reconciliación. Ahora, ¿cómo lo realiza? En el versículo 20 es donde vemos lo mismo, básicamente, que había dicho a Moisés. Así que somos embajadores o representativos. ¿Qué es una embajada? Sino la representación de ese país en otra localidad, en el extranjero. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Noten, nosotros somos los embajadores, pero es que, ¿cómo? Aquí está el detalle. ¿Cómo? Si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogara, a nosotros venir a vosotros en calidad de embajadores, es como si el propio Dios estuviera rogando. La administración que se hace es como si el propio Dios estuviera ministrando. Esa es la calidad del ministerio cuando el Señor llama. Por eso no es algo que los hombres puedan, en otras palabras, humanizar. Por eso es algo que, bueno, el propio Señor dijo que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? El oficio que él estaba realizando, donde él se encontraba delante de Dios, no era recibido por ellos. Ese oficio, el ministerio, puede ser entorpecido o puede ser aceptado. Si lo recibimos debidamente, dignamente Dios es glorificado. Si lo recibimos indebidamente, Dios no es glorificado y poco se puede hacer en ese caso. El propio Señor Jesucristo, como el ministro del templo, como aquel que fue llamado directamente por el Padre, en cierto lugar, su ministerio era limitado. Y no habría de ser el ministerio del Señor genuino. No habría de ser. Y más sin embargo, estaba impedido. Era Dios rogando a través de Cristo. Era Dios en Cristo glorificando, y al mismo tiempo podemos ver un momento donde ese ministerio fue efectivo, eficaz, y donde en otros momentos el ministerio, porque los hombres podemos malograr aún aquello que es divino, aquello que viene de Dios. Veamos. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquella persona que es llamada al ministerio, escúcheme bien, hermano, por favor. Aquella persona que conoce su llamamiento, ya sea en forma directa, ya sea en forma por vocación, o ya sea por selección, si esa persona no reconoce el alto relieve que tiene ese llamamiento, si lo toma en otras palabras como algo común, si lo toma en otras palabras, con una actitud deplorable ante Dios, me temo que en vez de ser un ministerio que glorifique al Señor, en vez de ser un ministerio que ha de prosperar, es un ministerio que jamás habrá de levantar el vuelo, por así decir, jamás habrá de verse fruto en ello. ¿Cómo tomamos el ministerio? Al igual que como otros toman el ministerio que el Señor le haya encomendado a tal. Es importante. Y es lo que estamos viendo en estos momentos. Representación divina. ¿Estamos mostrando a aquel que nos envió en el ministerio, o estamos luciendo la humanidad, la bajeza de la carnalidad? ¿Estamos dando lugar para que se manifieste aquel que nos envió, o estamos, en otras palabras, portándonos meramente como hombres? Esa es la gran pregunta. ¿Somos representativos, o estamos representándonos a nosotros mismos en nuestra bajeza, en nuestra humana carnalidad? Eso es lo que estoy tratando a través de esta representación. Algo más que, a fin de poder concluir con este segundo punto.
No sé por qué, pero una vez, y antes de entrar en este segundo punto, les pido por favor que busquen en Juan capítulo 20, en los que les menciono esto. Una vez me encontraba yo en un cierto... perdón, en un cierto estado, en el norte. Recuerdo que... simplemente iba con una corbata, un saco, un gabán, simplemente nada en particular, cualquiera lo use, pero llegué a una congregación la cual de por sí es de carácter liberal. A ver si me entienden, hermano, una congregación de carácter liberal, carácter pudiéramos llamarle, yo le llamo y se le llama comúnmente casual, en inglés se le llama casual. Y uno de los diáconos, uno de los que son llamados a ser, escuchen bien, un apóstol. Mirándome en una forma, pudiera decir con franqueza, déspota, amigo, en otras palabras, en esa expresión, estoy hablando de una persona, pero en una forma déspota, me dijo, ¿estás que pareces? You look like a preacher. Parece realmente un predicador. Y yo pensé, espero que sea algo más que parecer. Me doy a entender. Quiero insertar un pensamiento, hermano. En otras palabras, y yo sé cómo él lo decía, porque hay que conocer ese ambiente. A ese ambiente de lo que les estoy hablando. Nada que tenga que ver con el ministerio, nada que tenga que ver con que son sólidas y un establecimiento, todo eso es en cierta forma rechazable para esta comunidad. Nada que tenga que ver con el aspecto de un predicador, nada, es aceptable. Bueno, por supuesto, hoy están, lamentablemente tengo que decirlo, están cosechando de la misma semilla que sembraron. Todo y así, en una forma tan casual, los ministerios se tomaba en una forma tan así nomás, tan insignificante, que realmente quebranta el corazón ver lo que está pasando hoy en día. Pareces un predicador. Si lo somos, habremos de parecernos. Y es lo que estamos tratando. ¿A quién estamos representando realmente, viéndolos desde este punto de vista? Si es una representación genuina. Si lo somos, debemos de manifestarlo en toda la extensión de la palabra, no en la forma de... en toda la extensión de la palabra. Les decía, por favor, que busquemos a fin de no dejar que el resto de esta... de esta enseñanza vaya a quedar para otro texto. Vamos a apresurar un poquito. En Juan capítulo 20, repito, concluyendo este segundo punto, el propósito del llamamiento, una representación divina, dice aquí en el capítulo 20, el versículo 21. Capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Una representación. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No hay, hermanos, no hay distinción alguna. Aquel que envió al Padre, noten ahora, el Padre estuvo con aquel que le envió. Dijo él en todo instante: el Padre jamás me ha abandonado. Cuando el Señor Jesús llamaba a aquellos y los enviaba, sus palabras a ellos fueron estas: he aquí yo estoy con vosotros. Le dijo, id, pero al mismo tiempo le dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros.
Pero el Padre no enviaba, sino que al enviar el Padre, al estar el Hijo ahí, ¿has visto al Hijo? ¿Has visto al Padre? ¿Has visto al Hijo? ¿Has visto al Padre?
Cuidado. Veamos esta palabra ahora. Cristo le dijo a sus discípulos, cuidado ahora con esta palabra, en Lucas, el que a vosotros recibe, representa, el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Sin tener que ir mucho más allá. Estamos hablando de algo de principio.
Donde hay que saber mantener esa línea tan finita, a menos de que caigamos en una especie de desprestigio al ministerio o que caigamos en una especie de idolatría hacia el ministerio. ¿Qué estamos manifestando? Hermanos, en síntesis, concluyendo este último punto, este segundo punto. Si en verdad ha habido llamamiento, santo llamamiento en nuestras vidas, no tengamos temor, no tengamos a menos vivir conforme a ese llamamiento. Aunque haya reproche, aunque no tengamos temor, vivir a la imagen de ese ministerio. Es santo, no es terrenal, no es humano, no es algo profano, es algo digno, es un honor. No tengamos temor de vivir conforme a la imagen de ese ministerio. Vamos a ir al tercero y último de estos tres puntos principales que estamos tratando en esta noche. El tercero, la evidencia del llamamiento. Si ha habido llamamiento, hay un propósito para el mismo. Y a la vez habrá de manifestarse el fruto. Una de las cosas que el Señor dijo a sus discípulos fue, por sus frutos, lo dijo por sus palabras, por sus frutos los conoceréis. No es lo que dice la persona, no es que diga que yo fui llamado o dejé de ser llamado. El fruto, si ha habido llamamiento, es con un propósito. Y va a haber una manifestación del propósito de ese llamado. ¿Dónde está el fruto? Vamos a comenzar, dos pasajes nomás vamos a ver, y concluyendo con uno último. Dice aquí en Números capítulo 8, Números, noten que hemos estado del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque queremos ver el balance, repito. Números capítulo 17. Perdón si le dije 18, ¿lo dije?
8.
Capítulo 17. Mil perdón. Números capítulo 17. Un caso pudiéramos llamarle único en las Escrituras. Fue cuando el llamamiento de Aarón fue cuestionado. Muchos de ustedes recuerdan este incidente, lo hemos estudiado. Repito, el llamamiento de Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote, fue cuestionado. No habrá de ser una vez, probablemente, la que su llamamiento va a ser cuestionado. Si usted ha tenido llamamiento, habrá veces que usted mismo habrá de preguntar. Habrá veces que otros estarán dudando. La pregunta es, ¿dónde está el fruto? Por sus frutos los conoceréis. Esa es la clave. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Vosotros no me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros. ¿Y os he puesto para qué? Para que llevéis fruto. Para que deis. ¿Y que vuestro fruto qué? Permanezca. Así que la evidencia del ministerio es para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Vamos a ver, por favor, capítulo 17 del libro de Números, leyendo versículos del 8 al 10. Ya conocemos el trasfondo de este incidente. La autoridad, el llamamiento de Aarón
fue cuestionado. Dice aquí en el versículo 8, y aconteció que el día siguiente, o sea, un poquito nomás para presentarles esto, llegó un momento en el cual el Señor, viendo lo que estaba pasando, le dijo: dile al pueblo que cada uno se presente ante ti con una vara de cada una de las tribus de Israel. Y lo hicieron. Dice ahora, yendo al punto, al versículo 8, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. ¿Dónde estaban las varas? Delante del testimonio, delante de la reunión, el tabernáculo del testimonio. Dice: todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos. ¿Quiénes? Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Noten las tres cosas que dice aquí en el versículo 8. Esa vara había reverdecido. ¿Y qué dice? Había echado, número uno, reverdecido, por consiguiente, echando flores, arrojando renuevos y producido almendras. ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura que dice: donde la simiente cae, la semilla cae, ¿qué produce? Primeramente, ¿qué? Hierba. Segundo, espiga. Y tercero, el grano y la espiga. Es lo que estamos viendo, el fruto. No solamente hierba, no solamente espiga vacía, sino almendras, o en otras palabras, fruto. En esto es mi Padre glorificado, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto es lo que estamos viendo. Esa es la evidencia del ministerio en cuanto a los demás. Vamos a ver al último de los pasajes, en Primera de Corintios, en el capítulo 9. En el Antiguo Testamento, el ministerio de Aarón se cuestionaba. En el Nuevo Testamento vemos que el ministerio de Pablo se cuestionaba. No de los de afuera, de los de adentro. Lo mismo que en el caso de Aarón. Los mismos israelitas cuestionaban el dicho ministerio. Notemos esto ahora aquí en el capítulo 9, versículos del 1 al 3. Específicamente, versículos del 1 al 2. Es suficiente. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. No tengo. Si para otros no soy apóstol, le hablaba Pablo a los corintios, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois quién? Vosotros. La evidencia de mi ministerio es vuestras vidas. ¿Dónde? En el Señor. Esa vara reverdeció delante de la presencia del Señor, delante del tabernáculo del testimonio. Esas varas fueron traídas delante del Señor, no delante de Moisés. Moisés lo que hizo fue presentarla delante del Señor, y el Señor dio testimonio en él de que Aarón había sido llamado al sacerdocio. El fruto de ese ministerio de Pablo lo estaban viendo ellos mismos. Pablo no tenía problema en ello, en aceptar su ministerio, pero habían quienes sí tenían problemas. Vamos a ver en una forma más lúcida, más amplia. Notemos lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15. Con este verso ya concluí. Primera de Corintios, capítulo 4, dice aquí en el versículo 15: Porque aunque tengáis 10,000 ayos o instructores en Cristo, dice, no tendréis muchos padres. ¿Quién es quien produce fruto? Los padres son los que engendran. Es lo que decían. Dice, porque aunque tengáis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré
por medio de la simiente que engendra.
No era, era en el Señor el fruto que Pablo producía a través de esa palabra. Dice, por esto mismo os he enviado a mi hijo Timoteo, a Timoteo, el cual es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará cuál es mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Cuál era el fruto en un lugar? Así lo era en otros lugares también. No es lo mismo enseñar que producir fruto. El caso de Aarón fue un caso específico. Su ministerio estaba siendo cuestionado. Y de ese ministerio, o sea, de la cabeza del ministerio, el pueblo, los mismos, no sé si valdría la pena mencionar esto, pero Coré, que era parte de los levitas, era parte del sacerdocio, comenzaban a decirle a Aarón y a Moisés que se habían tomado las cosas para ellos mismos como padres del sacerdocio, y comenzaba a decirle, ¿es que acaso los demás no lo somos también? Y es cierto, ellos habían sido llamados al ministerio, pero una cosa era de seguro: había un padre en el ministerio. Y aquí Pablo les está hablando acerca de lo que era producir vida. Tendréis muchos maestros, muchos instructores, pero no muchos padres. Y decía, ¿qué fue lo que había producido ese fruto en ellos? La palabra, el evangelio que él les había ministrado. Tres cosas: el origen del llamamiento, el propósito del llamamiento y la evidencia del llamamiento. Estas tres áreas debemos de tomarlas muy seriamente, muy cuidadosamente, a fin de poder decir, Señor, esta es mi situación. O sea, ¿cómo nos relacionamos nosotros? ¿Cómo nos identificamos nosotros ante esta palabra de esta noche? Que el Señor nos ayude. Amén.